con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Llegué a España a las 10 de la mañana y ya luego me acogieron la policía para un centro de menores.
Son muchos intentos, ¿sabes? Tienes que saltar una puerta de altura casi 4 metros y medio. Luego entrar dentro del puerto y estar ahí hasta que entre un camión.
Recibí una llamada de que me lleven a Marruecos. No entendía nada yo en ese momento. Estaba muy asustado, era menor.
Porque no puedo jugar al fútbol. Un equipo de fútbol normal y corriente como mis amigos. Y siempre la respuesta era, tú no eres igual que el resto.
Son las voces de los menores migrantes que han llegado a España, voces de los chavales de los que tanto se habla en las últimas horas. Son niños que no pueden ser repatriados a su país de origen porque no se ha identificado su familia, porque no se ha identificado de la familia de la que proceden, o porque los servicios sociales de sus países de origen no se pueden hacer cargo de ellos.
Y ahora mismo el propio padre que te dice, mira, hijo, anímate, vete, porque sabe que si te quedas ahí, en esta cosecha no van a sacar nada de esto. Y claro, porque yo sé que aquí muchas veces habla de cambio climático, bla, bla. Allá no es que no lo hablamos, lo estamos viviendo.
Cuando llegan estos menores a España, le corresponde a las comunidades autónomas garantizar su protección. Los niños pueden ser atendidos en acogimiento familiar o en una residencia o en un piso. Pero el sistema no funciona bien y en muchos casos los niños quedan desprotegidos.
Llegué aquí con 7 años a España. He pasado por 12 centros de acogida, sí, 12, 4 familias distintas.
Canarias acoge a tantos menores migrantes como Andalucía, Madrid y Cataluña juntas. En Canarias los sistemas de acogida están sobrepasados. Y para garantizar la adecuada protección de esos niños, pues tiene que haber una corresponsabilidad entre las comunidades autónomas. Cuando se produjo la crisis de los refugiados de Ucrania, inmediatamente se resolvieron muchos problemas. Es un ejemplo de que las cosas, cuando se quiere, se pueden hacer. Y lo hicimos. Hubo agilidad, coordinación, se amplió la red de acogida. Se implantaron sistemas novedosos, con lo cual la alarma que artificialmente quieren crear algunos políticos para sacar provecho no está basada en la realidad. Lo hemos hecho ya otras veces, lo hicimos cuando llegaron los ucranianos, podemos hacerlo ahora. Y es que toda la polémica de las últimas horas, mañana es la reunión en Tenerife, toda esta polémica tiende a despersonalizar. Hablamos de los menores, de los menas, como números, sin tener en cuenta que detrás de cada uno de estos chavales hay una historia generalmente trágica. Algunos han recorrido solos parte de África. Muchos han pasado horas, días, en pateras, sabiendo que podía morir fácilmente. Son historias de estos chavales, porque estamos hablando de chicos, que son como tus hijos y como tus nietos, con historias muy difíciles.
En el tren me ha pasado uno que yo llego y me siento y se tapa la nariz, se levanta y se va, y yo le miraba, me reía igualmente, digo, ese no sabe lo que está haciendo, por qué me trata así, por qué soy negro, que yo llego en un tren, me siento y tapa la nariz y se levanta.
Esta es la historia de un menor no acompañado, un negro, al que han despreciado en el tren en el que iba. O sea, está la estigmatización, porque parece que es que vienen a quitarnos el pan y la sal, cuando no es cierto. Está la criminalización. ¿Cuántas veces se ha dicho que los menas, al llegar a un barrio, convierten ese barrio en un sitio inseguro? Es lógico que queramos seguridad, pero estos chicos no son una fuente imposible de controlar de inseguridad. El problema es que la acogida sea una acogida bien hecha. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Israel advierte a Hezbollah, pide al grupo chií-libanés que retire sus milicias de la frontera. De lo contrario, aseguran desde el Ministerio de Exteriores israelí, será considerado el destructor del Líbano. Un mensaje que llega 24 horas después del ataque de Hezbollah a una base militar del norte de Israel y que causó 4 heridos. Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, se ha dirigido a Nasrallah, líder de Hezbollah, y le ha exigido que retire a sus milicianos hacia el río Litani. Este río se encuentra en el sur del Líbano y al norte de la Línea Azul, una zona establecida por la ONU que divide territorio del Líbano y de Israel. Hezbollah viene atacando de manera constante el territorio israelí desde poco después del 7 de octubre, fecha en la que el ejército de Israel lanzó una operación militar en Gaza para responder a la matanza de 1.200 personas realizada por Hamás. Desde entonces, más de 500 personas han muerto a ambos lados de la frontera israelo-libanesa. Hace unos días, el ministro de Defensa de Israel advirtió de que su ejército podía hacer que el Líbano volviera a la edad de piedra.
Los conocidos como petaqueros son un eslabón en el narcotráfico. Los traficantes buscan constantemente nuevas formas de burlar la vigilancia policial. Y una de ellas es esta figura, la del petaquero, una persona que lleva bidones de combustible desde la costa a las narcolanchas. Sobre ello hemos hablado aquí la tarde con Paco Mena, presidente de las asociaciones contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar.
El narcotráfico se reinventa todos los días. Ante la presión policial que sufrieron la gente del narcotráfico con el plan especial de seguridad, pues entonces aparece la figura del petaquero. Petaqueros suelen ser gente muy jovencita, que son captados en los barrios humildes, en los barrios donde hay mucha pobreza, donde hay mucha cultura social, y participa del narcotráfico y hace posible el narcotráfico con la función que cubren, ¿no?
El rey Juan Carlos I ha llegado a Galicia en su sexta visita a España. Este año, hace poco más de una hora, ha aterrizado en un vuelo privado en Santiago de Compostela. Y todo listo para el partido de semifinal de la Eurocopa, Guillermo Bermejo. Guillermo.
Será a partir de las 9 de la noche cuando el equipo de Luis de la Fuente trate de obtener el billete para la final del domingo. Nos vamos hasta Múnich para saber qué ambiente se espera y cuántos españoles habrá en las gradas. Javi Gómez.
Ambiente maravilloso aquí en el centro de Múnich con toda la afición española que está disfrutando de la previa. Aún no han puesto rumbo al estadio donde mínimo habrá 8.000 personas, que nos ha confirmado tanto la UEFA como la Federación que habrá en el Arena de Múnich. Parece que hoy sí que podremos igualar las fuerzas con nuestro rival. Ya te digo, ambiente tremendo, la gente cantando y la gente animando a nuestra selección con ganas de que llegue a la final.
También tenemos en marcha la décima etapa del Tour de Francia entre Orleans y Saint-Amand-Montrond. Situación de carrera, Alberto Araoz.
Restan 29 kilómetros y 200 metros para el final de la etapa, en una jornada de transición en la que no está pasando absolutamente nada, mucha tranquilidad, y esto se va a resolver dentro de aproximadamente media hora con una llegada al sprint.
Y en juego ahora mismo los cuartos de final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul. De momento en el primer set 2-3 para el estadounidense. Además, fichajes en la Liga, noticia Deportes Cope Valencia. Rafa Mir jugará cedido en el Valencia la próxima temporada con una opción de compra de 5 millones de euros. También avanza Santi Duque, que el Leganés está a punto de cerrar al mediocentro Roberto López, procedente de la Real Sociedad. Y el español ha fichado a Álvaro Tejero, que llega libre del Eibar y firma para las dos próximas temporadas.
Síguese la tarde de COPE. Estamos en vísperas de la reunión de urgencia que se va a producir en Tenerife para afrontar el reparto posible de menores migrantes a lo largo de la geografía nacional. Quien conoce este tema bien es José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en Canarias con los menores migrantes? ¿Por qué estás desbordado el servicio de acogida?
Pues es un sistema, es un sistema de protección, es un sistema de acogida que está actualmente previsto para 2.000 niños y niñas, y que hay casi 6.000 que están sin acompañar en este sistema. No estaba previsto para esta dimensión, para este número. No ha podido haber reubicaciones en otras comunidades autónomas y esto quiere decir que es un sistema completamente desbordado, lo cual tiene, lógicamente, una incidencia sobre las propias instituciones y, sobre todo, tiene incidencia sobre los niños, sobre estos chicos que están en una situación que no es en la que deberían estar bajo un sistema protector.
Cuando dices que hay 6.000 sin atender, ¿qué significa?
Lo que quiere decir, no están sin atender, pero sí con no atendidos como deberían estarlo. Quiere decir que no son instalaciones que hayan sido previstas y que estén suficientemente dotadas, que no es un personal que, por más comprometido que esté, no tiene toda la formación ni tiene toda la dotación, no hay un acompañamiento educativo, muchos niños y niñas están fuera del sistema educativo, no hay un acompañamiento a su salud mental. Estamos hablando de unos chicos que vienen de unas rutas terribles, que salen muchos de ellos de zonas donde hay conflicto, que han sufrido traumas en esa ruta y que necesitan esa mayor atención. No hay un enfoque de infancia en un sistema que es el sistema de protección de la infancia, que justo lo que debe asegurar es esa protección. Por lo tanto, sí hay atención, pero no es la que debe ser y es un sistema que está totalmente desbordado.
¿Cuál es la situación en el resto de comunidades autónomas?
En el resto de las comunidades autónomas hay situación que es desigual. Hay algunas comunidades autónomas con unos números más altos, otros con menos, sin contar Ceuta y sin contar Melilla. Ceuta tiene también ahora una saturación, no como la de Canarias, pero también es significativa. En el caso de Melilla no, en el caso de Melilla está en su dimensión. En otras comunidades autónomas nuestra valoración es que sí hay capacidad, por supuesto con una financiación adicional y con unas responsabilidades del gobierno central para que apoye a estas comunidades autónomas, para que se dote, pero sí hay una capacidad para corresponsabilizarse de esta protección de la infancia y, por lo tanto, para que haya una reubicación de una parte de estos chicos y chicas. Estamos hablando de unos 3.000 que puedan, que suponga un fuerte desahogo para el sistema de protección canario y que se asuma esa responsabilidad que es desde el Estado en su conjunto en la protección de estos niños. Por lo tanto, creemos que sí hay capacidad para ello, aunque necesitan también apoyo y necesitan seguridad de que va a haber financiación y que va a haber personal.
¿El sistema de acogida de menores migrantes no acompañados funciona en España? ¿Los centros públicos funcionan? ¿El acogimiento familiar funciona?
El acogimiento familiar funciona menos de lo que debería funcionar.
¿Por qué?
Hubo un buen momento. Creemos que hay poca difusión, que todavía se puede avanzar más en los incentivos, en la compensación, en lo que esas familias y en una publicidad mayor, en una difusión más significativa. Vimos una fuerte corriente de solidaridad en el caso de los refugiados cuando la guerra de Ucrania estalló en ese primer momento, cuesta con otras nacionalidades y ahí creemos que se puede hacer. Están haciéndolo algunas comunidades autónomas y tenemos contacto con todas ellas y sabemos que es más fácil con edades algo más tempranas. Cuando estamos hablando sobre adolescentes es algo más complicado, pero casos hay. Creemos que se podría y que se debería incentivar más y hacer una difusión mayor, porque hay familias que acogen cualquier niño o cualquier niña de los que están viniendo y hay casos francamente positivos. El sistema de protección en centros ha mejorado en estas últimas décadas. Son cada vez centros de menor tamaño. Hay asociaciones y hay, digamos, entidades que se dedican a ello bajo ese paraguas de la política pública, con mucha experiencia, con un personal que tiene experiencia y que tiene compromiso. Aún así, hace falta dar algunos pasos más. Hay retos en el ámbito salud mental, hay retos en el acompañamiento, hay retos en el 18+1, el día que cumplen mayorías de edad y que el sistema para el postutelado no es suficientemente acogedor como para seguir dando oportunidades. se han dado pasos en estas décadas, quedan retos y lo que queda es un reto mayúsculo ahora, que es el de la corresponsabilidad con el sistema canario, que creemos que debe producirse ya. Ahí hay una urgencia que tendrían que darse pasos efectivos en esta semana.
Cuando en un barrio hay un centro de acogida de menores migrantes, ¿en ese barrio aumenta la delincuencia y la inseguridad?
Nuestros datos muestran que no es un incremento que se pueda estadísticamente demostrar. Claro que es un elemento nuevo y que es un elemento que hace falta preparar. Creemos que lo que es crítico es que haya un acompañamiento, municipal, que haya un acompañamiento desde la propia comunidad, desde los recursos sociales, los recursos educativos, el sistema sanitario. Si se coloca un centro, pero sería este centro o sería cualquier centro de cualquier tipo de acogimiento, sin una preparación, sin unos recursos que no solamente sean los del propio centro, sino también del entorno comunitario y del entorno municipal, la probabilidad de que el desencaje se pueda producir es más alta. Si no, hay casos, hay centros del sistema de protección. No nos olvidemos que el sistema de protección no son solo niños y niñas que llegan en situación de no acompañamiento desde rutas migratorias, sino también con origen español. Y hay centros del sistema en muchas localidades donde no hay dificultades especialmente significativas.
Pero los problemas de los centros que tutelan a niños migrantes y de los centros que tutelan a niños no migrantes, que sus padres, bueno, no tienen la patria potestad, ¿son parecidos?
Sí y no. Algunos sí son parecidos en cuanto a una situación de no acompañamiento y de desamparo y a una tutela que hace falta ejercer, a tener ese acompañamiento sostenido, a que el enfoque de infancia se pueda garantizar, a las oportunidades educativas, a las de juego, al incentivo hacia las situaciones familiares. Ahora bien, hay una situación especial. Claro que da, y en el caso de los niños migrantes o solicitantes de asilo y, por lo tanto, sujetos de protección internacional, están llegando por rutas migratorias, por la lengua, por el origen, por el trauma, sin descartar los que se hayan producido en los niños y niñas que están en el sistema de protección por una situación de desamparo familiar aquí en España, pero estamos hablando en general de los que vienen por ruta migrante con unas situaciones de salud mental que hace falta acompañar desde el primer momento, con una asistencia legal que si cabe es más compleja de la que otros niños tienen. Por lo tanto, sí hay retos este tipo.
¿Y cuál es la actitud de la sociedad española hacia estos menores no acompañados? ¿Tenemos datos?
Pues no hay unos datos recientes. Bueno, sí hay unos datos. Hay un último estudio que ha salido y que yo creo que sí es significativo. No muestra tanto cuál es la actitud, pero sí el hecho de que un porcentaje, no recuerdo cuál es, pero un porcentaje muy significativo de las noticias que se asocian con mensajes de odio, de animadversión hacia un cierto colectivo, se están focalizando en estos menores, en estos niños y niñas. Y creemos que el sustrato no es un sustrato xenófobo, no es un sustrato de al final la sociedad española en su conjunto. Creemos que cuando empatiza con la situación de un niño con nombre, apellidos, de un chaval adolescente que viene desde Mali, donde su aldea ha sido totalmente destruida por los bombardeos o por un conflicto, que ha hecho una ruta absolutamente terrible por el desierto, por el mar, esa empatía se va a producir. ¿Qué es lo que combate esos mensajes? Que lo que están generando es una generalización, es una exageración y al final es un odio hacia un grupo de chicos y chicas, donde por supuesto que puede haber algunas situaciones donde haya delincuencia, como la hay en otros grupos humanos, pero donde no se puede generalizar y que lo que realmente requieren y lo que estamos obligados por ley, por nuestra Constitución y por el derecho internacional, pero por humanidad, es a una buena acogida.
Bueno, pues José María, gracias por estar con nosotros. José María Vera es director ejecutivo de UNICEF. Me quedo con varios mensajes de los que has dado. Canarias necesita ayuda. Hay comunidades autónomas donde la saturación no es tanta como en Canarias. Los centros de acogida en general funcionan, pero tienen que seguir perfeccionándose. Y esto de identificar menores no acompañados con delincuencia, esto de, bueno, derivar hacia los menores un discurso xenófobo, pues tiene poca base de realidad, y cuando uno mira la cara, la historia que hay detrás de cada de estos niños, se acaban muchos de los discursos que estamos escuchando. Gracias, José María, por estar con nosotros. Gracias por el trabajo que haces en UNICEF.
Pues gracias a vosotros.
Aquí está Urbano con un interesante mensaje del Leroy Merlin.
No le des más vueltas, Fernando. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo. Diseño de nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te ayudarán con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana, haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Tres horas 18 minutos para el partido. Partido frente a la selección francesa que te va a ofrecer la cadena COPE. No hay nada como ir de un partido de la Eurocopa con nuestro equipo de deportes. No hay nada. ¿Y tú cómo te has pertrechado? ¿Tú cómo te preparas para el partido? ¿Tú qué pronóstico tienes? ¿Qué cuentan los oyentes de Urbano?
Vamos a ver cómo lo hacen al estilo Kentucky. A ver.
Pues nada, el pronóstico es 2-1. Va a haber un gol de Morata seguro.
Vale.
Y yo voy a ver el partido en Covington, Kentucky, en un pub que se llama Molly Malone's, con unos amigos y con mi hijo. ¡Aupa España!
Molly Malone. Este es un personaje clásico.
Clásico del folclore irlandés.
Exacto, de Dublín, tiene su estatua, tiene una canción maravillosa. Sí. Molly Malone. Y porque era pescadora, ¿no? Pescadera. Sí, hoy vendía.
Sí, efectivamente.
¿Qué vendía? Ahora me acordaré. No solo. O sea, pescado en general.
algo más, ¿no?
Y hay una canción muy. Cuando ya vas por la quinta pinta. Que todo el mundo entona en los pubs de Dublín.
Sí.
Bueno, 2-1, muchos 2-1.
2-1, de momento es un resultado que parece que se repite.
La puerta de la gente, mucho 2-1. Sí.
Mucho 2-1. Vamos a ver en Oviedo qué opinan.
A ver, venga. Vamos a ver.
Muy buenas, gente. Pues bueno, aquí en Oviedo, si el tiempo lo permite, intentaremos hacer un poco de previa antes del partido. Y después lo veremos en el bar donde solemos ver a la selección, ya sea en Eurocopas o Mundiales, en un bar cerca del ayuntamiento que se llama Manolín Campa. Ya tenemos reservada mesa. Y bueno, desde allí estaremos apoyando a la selección, el grupo de amigos, y a ver si podemos ganar a Francia y colarnos en la gran final. Un saludo.
Cuando dicen un poco de previa, ¿qué quieren decir?
Previa, pues calentamiento. O sea, los jugadores calientan, ¿no? Sí. Antes de salir al campo. Pues yo creo que los
calentar es los un oyentes, aperitivo, es una caña, gin tonic.
Gin tonic, eso yo lo dejaría para el final, ¿no? Eso es en mi caso. Cada cual lo puede hacer como quiera.
Tú ayer nos dejaste ya totalmente anonadado con las ostras. Muy francés, por otra parte.
Muy francés, efectivamente.
Ostras y champán.
Es verdad,
no, claro, te veo muy afrancesado.
Un poquito,
sí, claro.
Pero justo, ¿no?
Caes del lado de Godoy. ¿Qué más cuentan los oyentes?
Bueno, pues hay quien nos dice que se conforman con ganar, aunque España no sea mejor. Mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo voy a ver el partido en casa, porque como en casa, en ningún sitio. Y con mi mujer, y con mis hijos, y con mi suegra, con la familia. Mejor compañía, imposible también. Y anticipo, resultado, yo creo que va a ser 2-1 a favor de España, por supuesto, claro está. Venga, un saludo, gente, que lo pasemos bien y que gane España, aunque no sea el mejor.
Eso, aunque no sea el mejor.
Que lo será.
Que lo será. Bueno. Sí, sí, sí,
otro 2-1.
Yo no sé, el 2-1 es...
Sí, es el pronóstico de la tarde.
Yo no sé si es por eso, que quieren que repitamos.
Nos gustó lo de Alemania, sí, claro, puede ser.
Bueno, pues si repetimos, oye, y se acaba bien, todo perfecto. Vamos hasta la playa a ver cómo animan desde ahí a la selección.
Buenas tardes, gente. Aquí una familia asturiana.
Mira, suena,
disfrutando de sol y playa en esta magnífica tierra de Cádiz, en Rota. Y aquí nos ha tocado vivir estas semifinales, que estamos súper ilusionados. Así que nada, voy a retirar un poquito antes para tener ducha y aclararnos la voz y gritar, venga, Arancha.
¡España! ¡España! ¡España!
¡Vamos!
¿Has visto? Animan, ¿eh?
Oye, qué envidia me ha dado,
En Rota,
qué envidia me ha dado, esa olita en Rota, la arena. Madre santa bendita.
Ya llegará el momento, Fernando, ya llegará.
Y tú y yo aquí, pico y pala. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡No! Cuando llega el fútbol, España habla ¡no! Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y ¡lo! ¡Dominos! ¡Lolo!
Para ser conductor de primera,
aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha.
nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Hubo reconquista o no hubo reconquista? Estamos hablando de una reconquista que habría durado 800 años. Y alguien dice, hombre, una reconquista de 800 años no es reconquista. Más bien habría que hablar de conquista, porque además no hay una continuidad entre los reinos visigodos o el reino visigodo anterior a la llegada de los musulmanes y lo que serían luego los reinos cristianos. Bueno, para intentar aclarar algo, o para situarnos al menos en los términos del debate, nos acompaña David Porrinas, que es historiador y que ha editado un estupendo libro que se titula así precisamente Reconquista, Reconquista. Reconquista, la primera palabra, la primera vez que el libro dice Reconquista está entre signos de exclamación, la segunda con signos de interrogación y la tercera vez que aparece la palabra está tachada. David, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Por qué crees que aparece este debate en este momento en España?
Bueno, en este momento, desde hace relativamente poco tiempo, sí. Pues tal vez porque se va ahondando un poco también en una polarización política,
sí.
Que recurre a temas históricos también para incluirlo dentro de determinados idearios y, bueno, pues este es uno de ellos, pero no es el único, hay otros también.
Vamos a ver, hay cierto consenso en torno a que el dedo en Pelayo, en Asturias, pues en realidad no fue el comienzo de la reconquista porque don Pelayo no tenía conciencia de que iba a recuperar los terrenos de la península hasta el estrecho, o también eso se discute.
Claro, se discute porque esa leyenda o esa historia de Pelayo es bastante posterior a los hechos cuando suceden, ¿no? Y cuando se redacta esa historia, pues es ya en un contexto cultural político distinto, ¿no? Donde ya la monarquía asturiana ya ha avanzado, no sería tan rudimentaria como en tiempos de Pelayo.
¿Pero Pelayo existió?
Pues es que también se pone en duda. Ya. Pero si es posible que existiera, y también debate en torno a ello. Y al igual que hay debate en torno a la existencia o no de una batalla en Covadonga, ya. Más allá de una batalla, una escaramuza, o cuál es la motivación para esa batalla, si es librarse de pagar tributos a los musulmanes, o es algo que tiene que ver con una identificación, con algo que se llama España, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco también el debate en torno a
que Pelayo existiese está en duda, que hubiese batalla está en duda, y está en duda también que si esa batalla sucedió, fuese una batalla con la conciencia de recuperar la península para España. Yo sí he leído y he oído a algunos historiadores que coinciden en decir que en realidad la reconquista comienza pues a finales del siglo IX, a principios del siglo X, quizá a principios del siglo XI, cuando ya sí, en el reino asturiano, pues sí se crea pues la idea, ¿no? Vamos a por las tierras que fueron tierras de Hispania. ¿Sobre esto también hay acuerdo, hay disenso?
También, claro. Hay disenso desde el momento en el que hay historiadores que consideran que no se puede hablar de reconquista, porque ya es un invento contemporáneo.
Bueno, pero en ese tiempo, en el siglo IX o en el siglo X, por ejemplo, durante el reinado de Alfonso XIII, no se crea ya, digamos, el discurso de vamos a recuperar lo que era nuestro.
Sí, claro, ese discurso toma su forma primigenia precisamente en la corte de Alfonso III, rey tan importante, ¿verdad? Estamos ya en el siglo X, y ahí es cuando se forma realmente la historia de Covadonga, la historia de Pelayo, y se entronca la monarquía asturiana, asturleonesa actual, de ese momento, el siglo X, con ese pasado visigodo, ¿no?
Ya.
Es ahí cuando se... para legitimar también a la propia monarquía de ese momento.
Ya. Sí. O sea, que en el siglo IX sí hay ya discurso de reconquista,
sí,
o llamémosle como queramos, ¿no?
Sí,
no sé si utiliza la palabra reconquista.
No.
No se utiliza. ¿Qué palabra se utiliza?
Restauración, recuperación.
Ajá.
Son los términos que durante toda la Edad Media se van a utilizar. Reconquista realmente,
sí,
en España,
sí,
no se generaliza hasta finales del siglo XIX.
Ya.
Hasta entonces se ha venido utilizando restauración, recuperación, aunque hayan aparecido algunas menciones desde el siglo XVII, siglo XVIII, a la reconquista, pero no es un uso generalizado, no se da el uso generalizado hasta finales del XIX.
Bueno, entonces, sí se empieza a hablar de restauración, ¿no? Es la palabra.
Restauración, recuperación, restauración de un orden eclesiástico cristiano que se perdió tras la invasión musulmana, recuperación de unos territorios que habrían sido cristianos y que habrían sido usurpados, ¿no?
Ya.
O sea, arrebatados injustamente.
Pero, por ejemplo, eso cuando ya mucho más adelante, en el siglo XIII, con Fernando III el Santo, sí estaba muy presente, o sea, quiero decir, la gran cabalgada final, por llamarla de alguna manera, ¿no? Cuando llega a Sevilla, Córdoba, hasta el Estrecho, ahí sí, ¿no? Ahí sí hay una conciencia muy clara.
No, la conciencia está muy clara, lo que es el ideal, lo que es la noción de reconquista, que se apoya sobre esos dos fenómenos, el de la recuperación y el de la restauración, es algo que toma bastante cuerpo y bastante forma precisamente a finales del siglo XI.
Ya.
En el tiempo de Alfonso VI, de Pedro I de Aragón, incluso el propio Cid Campeador, están utilizando en sus documentos de dotación y transformación de mezquitas islámicas en catedrales cristianas, están recurriendo a ese discurso que entronca con un pasado cristiano y que legitima la conquista y la cristianización de esos espacios que se han arrebatado a los musulmanes y esos territorios que han sido conquistados. O sea que desde el siglo XI ya hay una noción muy aquilatada de lo que luego después se va a llamar reconquista.
¿Hay quien dice que esa noción de restauración, de recuperación, tiene mucho que ver, por ejemplo, con los Beatos de Liébana, con la literatura apocalíptica, que esa habría sido, digamos, la gran referencia cultural?
Bueno, la gran referencia cultural son las crónicas, empezando por el ciclo asturiano ese de Alfonso III, y luego a lo largo del siglo XI, especialmente los preámbulos de los documentos importantes de reyes como Alfonso VI, como Pedro de Aragón, como el propio Cid Campeador, y también es una noción que aparece muy presente y muy bien definida en textos musulmanes de ese tiempo, del siglo XI.
Perfecto. Esto es lo que quería yo preguntarte. Sí. Desde el otro lado, es decir, de los que ya han perdido el califato y está todo fragmentado en reinos de taifas, luego llegan almorávides y almohades, ¿cómo se percibe el avance de los reinos cristianos hacia abajo, hacia el sur de la península?
Pues como una tragedia, como una calamidad. Que, por ejemplo, pues la conquista de Toledo por Alfonso VI repercute y llega la noticia no solo a cada rincón de Al-Ándalus, sino prácticamente a cada rincón del Islam, ¿no? Porque es la primera ciudad importante que se ha perdido, además con toda la importancia simbólica que tenía Toledo y también la importancia geoestratégica de esa ciudad situada justo en medio de la península ibérica, ¿no? Entonces es como la primera gran pérdida y va a pasar algo muy similar a lo que luego, muy poco tiempo después, ocurre cuando cae Jerusalén en manos de los cruzados, ¿no? Ya. Es como un síntoma de alarma de
Toledo,
que,
¿no?
Toledo cae en...
La Toledo está muy abajo.
Bueno, sí, pero está más o menos en el centro. Hay que tener en cuenta que en esos momentos la frontera entre Al-Ándalus y esos reinos cristianos estaba situada por encima del Tajo, ¿no?
Ya.
Ya la conquista de Toledo va a desplazar la frontera hasta el Tajo, ¿no? Sí, ya se va a producir un avance. Es posiblemente el gran punto de inflexión cuando empieza la gran expansión realmente, ¿no? De esos reinos, principados, condados cristianos del norte frente al Ándalus.
Pero desde el siglo IX o desde el siglo XI hasta el final casi de la Reconquista, siglo XIII, y ya cuando se culmina en el siglo XVI, pasan muchos siglos, y cuando uno recorre parte de Castilla por las zonas que fueron fronterizas, estoy pensando en algo del románico, por ejemplo, de las provincias castellanas, por ejemplo, de Soria, es que los cristianos aparecen vestidos como musulmanes, utilizan turbantes, utilizan túnicas. O sea que muchas veces pensamos que la Reconquista era como una frontera que dividía las dos partes claramente, pero ahí, por ejemplo, en las expresiones artísticas se percibe mucho mestizaje.
En las expresiones artísticas, en el lenguaje que se utiliza, el romance, lo que llaman vulgarmente castellano antiguo,
¿sí?
Está lleno de vocablos que son islámicos. También hay determinado reflejo en algunas instituciones, en algunas costumbres. O sea, porque es que la frontera en este momento no es una línea definida como contemplamos hoy de una frontera, es un espacio de bastantes kilómetros de extensión y es un lugar de lucha.
¿Sí?
Pero es también un lugar de aculturación, de interacción, de intercambio, de mestizaje también.
La tesis más extraña que yo he leído, David, es la que dice que en realidad es que no hubo conquista. O sea, que el Islam en ese momento, 711, no estaba todavía definido, pues eran unos monoteístas que tenían una cierta relación también con cristianos monofisitas, y que en realidad cuando llegan los musulmanes, pues no hay una distinción clara, los reinos visigodos ya habían caído, dentro del mundo que va a ser islámico, pues igual se va a la mezquita que se va a la iglesia, y que entonces, como eso no fue, un dominio de la tierra con el concepto de Estado-Nación y con el concepto de religión definida que tenemos ahora, pues que no tiene sentido no solo hablar de reconquista, sino que no tiene sentido ni siquiera hablar de conquista. Yo te confieso que cuando leí esto me quedé un poco pasmado. No sé si esto tiene fundamento, es un ejercicio de imaginación histórica.
Bueno, claro, porque es que esa idea procede de alguien que no era historiador, de Olagüe,
sí,
¿no? Que luego ha sido retomada posteriormente, recientemente, por algún otro colega, ¿no?
Sí,
que también es intensamente discutida, de hecho, bastante discutida por uno de los autores que participa en este libro, por Alejandro García San Juan, ¿no? Claro que no habría habido una conquista cuando, bueno, la evidencia demuestra que, aunque fuera una conquista rápida, porque la situación del reino visigodo era realmente muy crítica, pero sí hubo acciones militares en algunas ciudades, como por ejemplo en Mérida, ¿no? Largos asedios, es verdad que hubo mucha conversión, mucha capitulación, pero también hubo guerra, también hubo lucha, y eso, pues, esas evidencias de alguna manera vendrían a desmontar esa otra teoría, ¿no? Que niega que hubiera sido una conquista el avance islámico en la península ibérica, ¿no?
En los países de mayoría musulmana, cuando viajas por algunos países, por Siria, también por algunos países africanos donde el Islam está muy presente, los que tienen sueño de reconquista ahora son ellos. Yo me he encontrado en los rincones más raros del mundo. Estoy pensando en una mezquita en el norte de Nigeria, imagínate. Te hablan de la reconquista que ellos quieren hacer de Al-Ándalus, ¿no? O sea, que eso en la otra parte sigue estando muy presente, es llamativo.
Sí, claro, especialmente en aquellos lugares del Islam, de ese amplio territorio que ocupa el Islam, que están como más fanatizados, ¿no? Más radicalizados, o sea, recurren a eso, pero en el mundo europeo sucede también desde la fanatización que hay por parte de grupos de extrema derecha, ¿no? Que, que ante el problema de la inmigración cada vez son más habituales recursos y discursos en torno a esa necesidad de reconquistar lo que parece que se está perdiendo, ¿no?
Reconquista. Reconquista y reconquista tachada de un intenso debate interesantísimo, porque además, como todo debate, sirve para bueno, para adquirir conocimientos que no teníamos, por lo menos los que no sabemos mucho de historia, para visitar siglos, revisitar siglos que se nos habían olvidado. David Porrinas, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y por bueno, tomarte la molestia de haber editado este libro apasionante.
Muchas gracias a ti, Fernando, y muy buenas tardes a ti y también a la gente.
Gracias. Manuel Terrén es un empresario español afincado en Brasil que tiene ya casi 70 años. La semana pasada la policía lo detuvo cuando puso pie en la terminal del aeropuerto de Málaga. Su fortuna está asociada al comercio de diamantes de sangre, piedras preciosas extraídas de la década de los 90 en minas de Sierra Leona. Los detalles de esta operación los tiene nuestro colaborador Pablo Muñoz. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la historia de Manuel Terrén?
Pues mira, Manuel Terrén tuvo un primer encontronazo con la policía hace muchos años por atracar un banco, era muy joven, y aquello la verdad es que no va más. Comienza a buscarse la vida por distintos países, pasa por, sobre todo por de África, pasa por Costa de Marfil, por Malí, Senegal. Eso le permite ser un buen conocedor de África, de su idiosincrasia y sobre todo de la forma en que se pueden hacer negocios en ese tipo de países, ¿no? También conoce a personajes importantes que le ayudan a abrirse camino y así está hasta la década de los 90 que llega a Liberia. Ya antes se había interesado por el negocio de las piedras preciosas, así que era muy consciente de que ese país apenas producía ese tipo de piedras preciosas, pero a pesar de ello, con la colaboración de otros, pues monta allí dos empresas. La primera para comprar una mina de diamantes de mala calidad, la segunda para tener licencia en regla para exportarlos a Europa. ¿Qué es lo que ocurría? En realidad toda esa estructura empresarial estaba destinada, según la investigación, a ocultar su verdadera actividad, que ¿cuál era? Era la introducir en el mercado europeo cantidades importantes de diamantes de sangre, que son esos diamantes que se extraían en las minas de Sierra Leona por población esclavizada por la guerrilla que estaba declarando la guerra al gobierno de Sierra Leona de entonces, era la década de los 90, y que se lo hacían, bueno, pues en fin, eso luego de todo ese tipo de diamantes los introducían en el mercado europeo. De esa forma se producían dos cuestiones: por una parte se financiaba la guerrilla y por la otra pues se llenaban los bolsillos algunos empresarios europeos, insisto, con el sudor, con la sangre de muchísimas personas que habían sido esclavizadas por esta guerrilla.
Pablo, ¿por qué estos hechos ocurridos en Liberia y en Sierra Leona son investigados en España?
Bueno, entre otras cosas porque uno de los implicados, bueno, el terreno es español, ¿no? El origen de esas pesquisas se remontan a septiembre de 2021. Hay una de esas personas que están esclavizadas por el RUF, que es las siglas de la guerrilla que operaba entonces en Sierra Leona, en una guerra civil que cuesta 70.000 muertos. Bueno, y esta persona que había sido esclavizada decide interponer una denuncia ante la Audiencia Nacional y estaba asesorado pues por una ONG suiza que se llama Civitas Máxima y por los abogados Hernán Garcés y Juan Garcés. Ante el magistrado Alejandro Abascal, este hombre declara y describe cómo esa milicia de Sierra Leona había entrado a sangre y fuego en la localidad en la que residía y que había sido llevado junto a otros vecinos hasta una mina de diamantes donde eran vigilados por niños soldados, ¿no? El testimonio es estremecedor absolutamente, ¿no? Cuenta que les obligaron a estar desnudos, que eran obligados a trabajar 18 horas al día, que tenían que extraer los diamantes solo con sus manos, para lo que tenían que meterlas en agua helada y solo les daban comida estrictamente para sobrevivir, y además si se les veía flaquear pues les golpeaban sin piedad con lo que aquello primero que tenían a mano, y a los que intentaban huir, pues directamente los mataban. La situación era tal que este testigo, y que es un testigo protegido, afirmó que decía que si tenía suerte morías. Es decir, era tal la brutalidad que se empleaba que llegaba a pensar este tipo de cosas, ¿no? Y además este hombre aún sufre secuelas físicas, ¿no? La Audiencia Nacional no asumió la investigación hasta el año siguiente, hasta 2022, cuando decide que era competente para ello y encarga las pesquisas pues a la Sección de Crímenes contra la Comunidad Internacional de la Comisaría General de Información de la Policía, que entre sus funciones está la de investigar crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, ¿no? Y su trabajo era, la verdad es que era muy complicado, porque los hechos se habían producido en un país como Sierra Leona, lo que obligaba a comisiones rogatorias, que era muy difícil de llevar a buen puerto, y se remontaban, pues a más, esos hechos se remontaban a 20 años atrás.
¿Y cómo se consiguen las pruebas?
Bueno, ha sido, como te cuento, un trabajo muy complicado, solo ha salido adelante por el compromiso de esos agentes de la Comisaría General de Información, que psicológicamente incluso, yo las fuentes que he consultado, pues dicen que lo han pasado mal. Ha habido, como te digo, esas comisiones rogatorias con países como Liberia o Sierra Leona. Se ha analizado documentación del juicio contra Charles Taylor. Este era presidente de Liberia, que había sido condenado por el Tribunal Especial para Sierra Leona y fue condenado a 50 años por crímenes de guerra cometidos con su ayuda en Sierra Leona. También se han analizado muchísimas sentencias, algunas de más de 1,000 folios contra paramilitares que fueron escudriñadas para sacar datos con los que armar este caso. Hay testigos protegidos, como te digo, que declaran que los jefes de la guerrilla iban personalmente a negociar la venta de los diamantes de sangre a las oficinas de la empresa de Terren. Pero hay que decir que aún hay secreto de sumario y que solo se conoce de momento lo que es la punta del iceberg.
¿Y hacia dónde apuntan las nuevas líneas de investigación?
Bueno, sin duda Andorra. Los medios de comunicación del Principado, de hecho, se están haciendo mucho eco de este caso y aseguran que esta es la mayor crisis de este siglo para Andorra, ¿no? Porque están presuntamente implicados miembros del gobierno y de la alta sociedad de allí. Hay que ser muy cautos, desde luego, porque la investigación, como te digo, está en secreto de sumario. Hay algunas fuentes jurídicas que nos dicen que si no fuera por problemas de la actual ley de jurisdicción universal española, ya habría alguna detención, en concreto de una persona que ha estado en el gobierno del Principado de Andorra y que aún ocupa un alto puesto en esa administración.
Una historia terrible toda esta. Para hacernos una idea de qué volumen de negocio estamos hablando, de cuánto dinero estamos hablando.
Pues mira, los cálculos más conservadores hablan de más de 15 millones de euros, un dinero que es más que suficiente tanto para financiar la guerrilla en aquellos años, en aquella década de los 90, como para llenar los bolsillos de los empresarios que se han lucrado con este comercio, que en mi opinión es absolutamente siniestro, ¿no? Para dar una idea de la actividad, basta señalar que en esos años Liberia, que es un país que, insisto, no tiene minas rentables de explotación de piedras preciosas, declaró un aumento de un 500% de la producción de diamantes, lo cual absolutamente era imposible. Todo ese incremento, por supuesto, procedía de las minas de Sierra Leona.
Escalofriante esta historia de diamantes de sangre. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Fernando. Buenas tardes.
Y aquí está Urbano Canal con un interesante mensaje.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para apoyar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Infórmate y haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El 82,3% de la gente que escucha este programa apuesta por un 2-1 frente a Francia. Hay moral de victoria entre los oyentes, ¿no?
Urbano. Hay moral de victoria y ya hay algunos también que apuntan a la prórroga.
Hola, buenas tardes. Me llamo José, llamo desde Fuenlabrada. El resultado para esta noche, al final de los 90 minutos, Francia 2, España 2. Se juega la prórroga. Al final de la prórroga, Francia 2, España 3.
Ah, bueno, ya está. Es decir, este pronóstico es demasiado preciso. Bueno, aquí tenemos uno que no es 2-1, ¿eh?
No es 2-1, es un 2-3 para España. España gana Francia en la prórroga con un nuevo gol milagro. A ser posible que lo marque alguien. Bueno, vamos a ver qué nos dicen de este Zamora. A ver.
Muy buena gente. Hoja de ruta simple hoy para humillar a los franchutes. Casita en un pueblo de Zamora, jardín, barbacoa, colegas, cerveza por un tubo. Y pan para la carne, pero hoy no hay baguete, hoy pan de pueblo. ¡Vamos, España!
No hay baguete. La baguete está absolutamente desterrada.
Hoy prohibida la baguete.
La barbacoa, atención, barbacoa es barbacoa. O sea que...
Totalmente. ¿Por quién crees tú que apuestan como héroe del partido, MVP, como nos suelen poner al final del partido, donde todo se lleva, el mejor jugador se lleva un trofeo? ¿Por quién apuestas tú?
No sé, a ver, tú dime.
Vamos a ver, aquí apuestan por un gran papel de Álvaro Morata.
A ver, yo tengo que reconocer que me dejo llevar por los sentimientos de mi Atleti. Yo lo primero que soy es atlético, así que yo con mi Morata a muerte. Y luego está Griezmann en Francia, pero no, vamos a España ante todo. Así que hoy tenemos que ganarle a los gabachos. Va a estar muy difícil porque a Francia le han metido muy poquitos goles, ellos han metido poco también. Me da miedo pensar que vamos a llegar a la prórroga de los penaltis, pero lo vamos a ganar. Y yo diría que va a ser 1-0. Y el gol
1-0,
de,
solo un gol.
De Morata, a ver, gol verdad, de Morata. Que se lleve una alegría. Digo, España siempre.
607-15-06-02, tu pronóstico, tus preparativos para el programa, de Deportes de la COPE, claro.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde COPE y en facebook.com/LaTardeCope.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los niños te puedes imaginar cómo están. Con 3 meses de vacaciones por delante, pues lógicamente están felices. Y los padres no tanto, porque empiezan los malabares para poder conciliar. ¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros.